La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas veces le decían sus discípulos a Jesús: Señor, explícanos la parábola. Hoy podemos pedirle también al Señor que nos explique una parábola muy, muy pequeñita, pero muy expresiva, profunda, como todas, que recoge San Mateo, que dice: en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. Pues el reino de los cielos se parece a un tesoro. Es una comparación, una analogía. Así también nosotros a veces cuando conocemos a una persona y queremos explicar cómo es esa persona, a veces la gente nos pregunta, pues dime a quién se parece, como que a quién se parece más o menos esa persona, para que pueda yo hacerme una idea. Si aquí también nosotros nos ponemos una idea de lo que es el reino de los cielos al pensar que es un tesoro que lleno de alegría, lleno de alegría el que lo encuentra, vende todo para poder comprarlo. Pero que sin embargo dice que lo vuelve a esconder, que sigue escondido ese tesoro, que no lo está todavía empleando para todas las cosas que pueda darle felicidad con ese tesoro. Ya lo tiene, ya es suyo, ya compró el campo, ya está el tesoro, pero ese tesoro no se va a desplegar sino hasta la eternidad. Un tesoro. Y nosotros podemos decir, sí, yo sé dónde está ese tesoro. En algunas casas antiguas o en haciendas como esta, pues la gente enterraba los tesoros, no había bancos, o tenían miedo a que llegaran los ladrones y les robaran todo lo que habían pues acumulado, escondían. Y a lo mejor después esas personas morían o no les daba tiempo de volver a rescatar el tesoro y hacían un mapa, dejaban unas instrucciones. Si alguien encontraba esas instrucciones o ese mapa, podía escarbar y encontrar el tesoro. Y nosotros decimos: qué maravilla, Señor, que yo tengo el mapa del tesoro, no porque yo haya sido muy inteligente y lo haya encontrado, sino porque tú quisiste que yo tuviera las instrucciones para encontrar este tesoro. Y yo tengo que enseñar a encontrar a cada persona el tesoro, porque hay millones y millones de personas que no encuentran el tesoro. Y esa es mi tarea. Para eso estoy sobre la tierra. Yo puedo decirle a cada persona cómo puedes encontrar la felicidad. Yo sé el secreto. Pues vamos a pedirle a Dios en este rato de oración que nos ayude a comprender la importancia de nuestra misión apostólica, de nuestra vocación apostólica, porque no somos personas que están aquí reunidas, como dice aquel punto de camino, para hacer una cosa buena, como si dijera simplemente se nos ocurrió reunirnos para una obra buena. Y si eres el apóstol que cumple el mandato imperativo de Cristo. Es un apóstol que recibiste una encomienda que te dijo el Señor: ve por todas partes, predique el Evangelio, porque al que tú prediques y crea, ese se salvará. Y estamos en una institución de la Iglesia que es apostólica, opus apostólico, y tenemos esta tarea que explicaba San José María diciendo: ser sal, ser levadura, ser luz del mundo. La llamada divina tiene una finalidad muy concreta: meterte en todas las encrucijadas del mundo, estando tú bien metido en Dios. Pues tiene esta finalidad nuestra llamada. No es decir, bueno, aquí vamos nosotros a ser unas personas muy buenas, vamos a acercarnos mucho a Dios, vamos a tener mucha vida espiritual, pero el Señor nos dice: oye, yo necesito tus manos, y necesito tu voz, y necesito tu presencia, y necesito tu capacidad de hacer amistad, y necesito que me lleves a tu familia, y necesito que me hagas conocido y que me hagas amado, y para eso estás en la tierra, y desvívete por esta tarea, porque no puede haber una tarea más importante, ni puedes hacer un beneficio mayor a una persona que darle a Dios, que salvar su alma, que darle un sentido a su existencia, que hacer que tenga esperanza, que encuentre también el tesoro, que digas: mira, estas son las pistas para que encuentres el tesoro, está escondido. Tú también, como yo, vas a tener que vender todo lo que tienes y vas a tener que empeñarte y a lo mejor dejar pues actividades que eran solamente para tu complacencia y empeñarte profundamente en buscar almas, en pescar. A San José María le gustaba mucho esa imagen de ser pescador, que las barcas y las redes, y que a todos nos dice Jesús, como le dijo a Pedro: yo te voy a hacer pescador de hombres, en adelante serás pescador de hombres. Y en una meditación decía: en este mar del mundo hay tantas almas, tantas, entre la turbulencia de las aguas. Y no es ningún secreto. Tantas almas, tantas. Es como si dijéramos que aquí todo el mundo ya encontró a Dios, todo el mundo sabe el camino de la salvación. No tienen ni idea. No saben. Y además están en unas aguas, dice, turbulentas, que están en una situación pues espantosa, de pecado, de pues como de antesala del infierno. Y es un dolor muy grande para el corazón de Cristo y para el corazón inmaculado de María, es decir, que se pierden, que se alejan. Tantas almas entre la turbulencia de las aguas. Pero oye estas palabras de Jeremías: he aquí, dice el Señor, que yo enviaré a muchos pescadores, a vosotros y a mí, y pescaré esos peces. Voy a enviar pescadores. ¿Quiénes? Pues nosotros, los que estamos aquí. Tú eres un pescador de hombre. Sácalos de las aguas turbulentas. Pescaré esos peces con celo por la salvación de las almas, con preocupación divina. Hay una imagen de la Virgen en Argentina, en alguna ciudad de Argentina, que por lo visto llora. Ha habido muchas imágenes de María que lloran, y esta que es de ahora, de estos días, dice que hay largas filas, colas larguísimas de gente para ir a ver a la Virgen que llora, y todos ven que está llorando. ¿Y por qué llora María? Pues por el dolor del corazón de su hijo, que es ofendido, que no es correspondido, que no se abren los corazones, y también por el dolor de los que se pierden. Nos tendría que dar mucha pena decir: pues esta persona, esta ideología, esta mentalidad, ¿sí? este colectivo lésbico, gay, estas organizaciones criminales, estos partidos políticos con una ideología perversa, producen llanto en María, porque eran almas destinadas a salir del mar de aguas turbulentas. Esta es una gran labor, pescar. Los hombres están nadando, sigue diciendo San José María, en aguas muy amargas, en medio de olas grandes. La gente vive entre tormentas, en una vida triste, aun cuando parece que tienen alegría, aun cuando hagan mucho ruido. Son carcajadas que quieren encubrir su tristeza, su amargura. Se devoran los hombres unos a otros como los peces. Y a nosotros nos toca meterlos en la red divina. Y por eso podemos hacer un poquito de examen y preguntar al Señor, ¿qué me falta para tener un celo apostólico? ¿Por qué mi vida no da más frutos? ¿Dónde estoy acomodado, comodino, aburguesado? ¿Dónde tengo mis ocupaciones, pues, como mis egoísmos? Eso que decíamos ayer, me parece, ¿no? ¿Dónde ando tonteando? ¿Dónde tonteo? Se puede tontear de muchas maneras. Una de las maneras más fáciles de tontear, como decíamos, es en los teléfonos. Otra manera de tontear, pues, es la televisión. Otra manera de tontear, pues, es teniendo conversaciones frívolas o inútiles. Pues dices que yo, mi tiempo es gloria, yo puedo salvar almas. Y es bueno que vea cómo muchas veces en el Evangelio, las parábolas del Señor, que es una parábola, podríamos decir, positiva, con una enseñanza muy positiva, de un Señor que se encontró un tesoro, que vendió todo, que está esperando la vida eterna para desenterrar absolutamente ese tesoro. Pero muchas parábolas son llamadas a la responsabilidad, casi siempre que se habla de la condenación. Se habla de personas que no hicieron lo que debían, que, pues no sé, por ejemplo, el siervo aquel que escondió el dinero en un pañuelo y los guardó hasta que regresara el dueño. O las vírgenes necias que no llevaron aceite, pues ahí estaban, pero sin aceite. O los que estaban sin trabajar, ociosos, que no hicieron cosas malas, pero tampoco se emplearon a fondo en la tarea apostólica. Los pecados de omisión, que líbrame, Señor, de mis pecados de omisión, de lo que debía haber hecho y no hice. Dice un autor del siglo XVII que se llama Lallemand: hay almas a las que Dios ha decidido no ayudar, sino por intermedio nuestro. Se piensa poco en esta clase de faltas, que sin embargo son terribles. Yo decía que esa persona coincidiera en tu vida contigo. Bueno, pues tu familia, por ejemplo, o es tu vecino, o es tu compañero de trabajo. He decidido no ayudarla sino es a través de ti. No se te vaya a ir de las manos, no se vaya a condenar. Haz todo lo posible por rescatarla. Llega un momento en que tendrás que respetar su libertad, pero hasta ese momento puedes hacer muchas cosas que la saquen del mar. Puedes echarle muchos anzuelos, a ver si con uno pesca, o si pesca con otro, a ver si pesca con el del cariño, con el anzuelo de la oración, con el del sacrificio, con el de la palabra, con el de la lectura, con el de la obra de misericordia, con la amistad. Pues te voy a ayudar a salir. Te voy a leer cómo en el final del Imperio Romano, después de que el cristianismo fue aceptado como la religión oficial del Imperio Romano, pues pocos siglos después se acabó el Imperio Romano, llegaron los bárbaros, arrasaron absolutamente con la civilización, prácticamente con la fe, y sin embargo se mantuvo la fe y se mantuvo la civilización cristiana gracias a los monasterios benedictinos, que fueron focos de cultura y de difundir la fe, que esmaltaron la geografía de Europa a lo largo de muchos siglos. Y decía ese escritor que ahora lo único que va a salvar de la destrucción, incluso de la pérdida del sentido común, de la cultura, de la fe, es la familia. Que la familia va a suponer ahora lo que hicieron los monasterios benedictinos en toda la Edad Media. Y si una familia no está profundamente consciente, profundamente vibrante, y si no lo está sobre todo la madre, pues ¿qué va a pasar? Pues la siguiente generación ya no va a tener fe, ya no va a ser practicante, ya ni siquiera va a tener, pues eso, la sensatez de las cosas. El Papa Benedicto, en el sermón de inauguración de su pontificado, hablaba también del mar del mundo. Y decía más o menos esas mismas palabras que hemos escuchado de San José María. Decía, los hombres vivimos alienados en las aguas saladas del sufrimiento y de la muerte, en un mar de oscuridad, sin luz. Dice, tú tienes el secreto, saca, dedícate al apostolado. ¿Tienes tardes libres? ¿Tienes hobbies? ¿Tienes dinero? ¿Para qué va a servir el dinero? Pues para salvar almas. Si no, ¿para qué es el dinero? ¿Para enterrarlo? ¿Tienes, pues, alguna capacidad? Ponla en el servicio de la salvación. Al servicio de la salvación. ¿Tienes una casa? ¿Sirve tu casa para salvar almas? ¿Tienes un coche? ¿Sirve tu coche para salvar almas? En un mar de oscuridad sin luz, la red del Evangelio nos rescata de las aguas de la muerte y nos lleva al resplandor de la luz de Dios en la vida verdadera. Así es, efectivamente, en la misión de pescador de hombres siguiendo a Cristo, hace falta sacar a los hombres del mar salado por todas las alienaciones y llevarlo a la tierra de la vida, a la luz de Dios. Así es verdad. Nosotros existimos para enseñar Dios a los hombres. Así como hay gente que existe para enseñar fútbol, para enseñar matemáticas. Tú lo que enseñas es Dios. En primer lugar, lógicamente, con tu propia vida, porque yo enseño a una persona, no solamente una doctrina. Y para enseñar a esa persona tengo que estarme asimilando a esa persona. Haz presente a Cristo. Como decía San Francisco de Asís, predica de todas las maneras posibles. Si hace falta, emplea las palabras. Muchas veces no va a hacer falta. No se trata de echar sermones. Evangeliza siempre. Con todo, tu manera de hablar, tu manera de vestir, tu manera de, no sé, de ir a una reunión, tu manera de comer, tu manera de beber, tu manera de tratar a una persona o a otra. Si entráis a Dios, qué bonito haber sido, pues no sé, seguramente convivir físicamente con la Santísima Virgen. Decía, donde está María, pues todo es maravilloso. todo es puro, todo es de Dios, todo es bondad, todo es paz. Y la mamá hace presente a María. Y qué bueno que sí está. No nos da muchas pues peroratas, pero nos trae a Dios. Nos hace entender a Dios. Nosotros existimos para enseñar Dios, decía el Papa en su primera homilía. Pues danos, Señor, celo apostólico, más celo apostólico. ¿Qué me ha pasado? ¿He perdido la fuerza? ¿Me he como amodorrado en la tarea apostólica? No estoy haciendo nada. Con rectitud e intención, no para que me vean, para que, no sé, manifieste yo mis cualidades, sino porque las quiero llevar a Jesucristo. Yo tengo un tesoro. El tesoro es el amor de Jesucristo. Es lo que me hace feliz. Es mi único verdadero descubrimiento en esta tierra. He descubierto el amor de Jesucristo. Tengo el mapa. Te voy a decir cómo lo puedes descubrir tú también. Pues que nos replanteemos el sentido apostólico. Dicen que cuando don Álvaro fue a Texas, ahí como sabemos en Texas, pues lo que hay son los Cowboys, porque son, bueno, no solo el equipo de fútbol americano, los Cowboys, sino lo que hay son Cowboys, porque es un lugar de ranchos, y como Lyndon Johnson, que era Cowboy, después fue presidente de Estados Unidos, pero se le gustaba usar sombrero y botas como Fox, más o menos. Y entonces, los de ahí, de la obra de Houston, le regalaron una espuela, una espuela de plata, y le grabaron a la espuela Opus Dei, Opus Apostolicum, y a don Álvaro le gustó mucho como la imagen. Dice, me voy a poner una espuela para que espolee al apostolado, o al caballo que tiene que correr más, tiene que dar más. Pues Señor, espoléanos, danos celo. El celo es una chifladura divina que te deseo, decía Santa Mía, que tengas mucho celo apostólico, quien sea, un alma vale la sangre de Cristo. Un alma, pues, dicen que Dios hace más por salvar un alma que lo que hace por todo el funcionamiento del universo. Hace más por cada alma, por el deseo de que esa alma se salve. Y dice, yo cuento contigo. Eres mis manos, eres mi voz, eres mi presencia. Yo no estoy sobre la tierra, estás tú. No vayas a replegarte. Pues el celo por la salvación de las almas, que tiene como primer síntoma el hambre de tratar a Jesucristo. Ser testigo del amor de Jesucristo. Pues el apostolado, lo voy a comprar en una tienda, celo apostólico. No, el apostolado no viene solito. Aquí todos vamos a ser más apostólicos. Pues solamente si nos metemos más en Cristo. Si amamos más a Jesús. Nada más. No es algo directo, sino que es una consecuencia. Si somos más almas de Eucaristía, si somos más piadosos, si somos más amigos de la cruz, si somos más olvidados de nosotros mismos, si somos más marianos, vamos a ser más apostólicos. Nos urgirán. Hay un autor que se llama Charles Peguy, que dice, se llama un pequeño versito que hace, que se llama Todos Juntos. Debemos llegar todos juntos a la casa del Padre. Vas a pensar, todos en tu familia, todos, todas las personas que conoces, todas las niñas de esta escuela, todas las personas que he conocido, todas mis compañeras de clase o de no sé, tal institución o tal, todos, toda mi ciudad, todos. Debemos presentarnos todos juntos. No debemos estar cerca de Dios los unos sin los otros. Debemos volver todos juntos a la casa de nuestro Padre. Es menester pensar un poco en los demás, es menester trabajar un poco los unos por los otros. ¿Qué diría el Padre si regresáramos los unos sin los otros? ¿Y dónde está fulanita? ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no la rescataste? No nos puede servir pensar en los cautivos de los musulmanes que tenían cautivos a los cristianos y que los cristianos los rescataban con dinero. Y tú rescatas almas, por ejemplo, con tu penitencia. Puedes rescatar a muchos. Bueno, esa pequeña mortificación impidió pues que alguien no recibiera la gracia de la conversión en el último momento de su vida. Compra almas. Hijos míos, almas, almas, que el demonio se está llevando a muchas. Pues sí, el demonio hace verdaderos estragos, causa estragos. No voy a ser que los que podemos descifrar el mapa del tesoro, que tenemos esta gran dicha, si yo me quedo con mi mapa para mí, no tengo este celo. Pues que María nos ayude, la reina de los apóstoles, la que sufre con la perdición de las almas, la que sufre por los pecados, la que llora, la Virgen dolorosa, y que no me quede, pues eso, como se dice, en mi espacio de confort, ya me quedé en mi nido muy cómodo. Y me diga, necesito de ti. Es un mandato imperativo, ve y predica por todo el mundo, a todas las naciones, a todas las gentes, porque yo he dispuesto esas almas a las que tú llegues con tu palabra, con tu penitencia, con tu oración, con tu caridad, se conviertan, crean y alcancen así la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.